Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos compartiendo la mañana con 17 grados de temperatura, humedad 77%. La máxima que esperamos para hoy es de 23 grados, pero con el cielo totalmente despejado a pleno sol el día de hoy. Y aquí estamos comenzando con lo prometido, que pase en Buenos Aires con Anabela Quiroga, con Karina Niebla.
Hola, buen día, Quique. Buen día, Anabela. La saludamos a la distancia.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están arrancando hoy?
Bien, la verdad que muy bien, contentos por el día lindo, contentos también por ver que las medidas anunciadas no son tan graves como quizás se preveía en un momento. Se dividieron las zonas del país en distintas alertas epidemiológicas y sanitarias, y por lo visto no hay demasiados cambios, ¿no?
Por ahora no, pero la verdad es que da la impresión de que faltan bastantes precisiones, ¿no? Me parece que el principal cambio es que, bueno, uno podía esperar que hubiera una prolongación de las medidas por 2 semanas, finalmente fue por 3 semanas ahora. Bueno, y hasta ahora todo como estaba viniendo. Bueno, pero decía, faltan algunas precisiones, ¿no? Esto habló el presidente de 4 fases en las que estaría el país. No terminó de definir cuál sería cuál. Obviamente el AMBA está en la fase más crítica, pero no necesariamente es la misma, es el único sector que está en esa situación, ¿no? Hemos visto que ha habido crecimiento fuerte de la pandemia en otras regiones, en Bariloche, en Santa Fe. Entonces ahí no está, esa parte no está clara, pero bueno, ayer había versiones de que iba a haber más restricciones a la actividad, hasta ahora no las hubo. Pero no olvidemos que en otros anuncios el presidente hace como un anuncio así un poco más político y después empiezan a aparecer en los decretos ahí los detalles y ahí desayunamos con cosas que no sabíamos. Recordemos, por ejemplo, que todo el sector gastronómico se enteró por el decreto al otro día de que solamente podían usar los espacios al aire libre, ¿no?
Exactamente, hace algunas enmiendas ahí, algunas letras chicas, y de repente nos enteramos de todo. Lo que pasa es que, bueno, también el pronóstico, o por lo menos entre los periodistas, aparecen algunos rumores que uno elige no prestarle atención, obviamente, porque no es información, en los que, bueno, se hablaba de un recorte horario muchísimo más importante. El horario de cierre gastronómico sigue igual. Vamos a ver también si hay alguna otra extensión de, no sé, digamos, alguna otra especificidad que se nos esté escapando, pero ahora ya lo del aforo ya no se puede restringir más, en el sentido de que lo único que queda abierto obviamente es aire libre, continuidad de modalidad delivery a partir de las 19, solo se podrá atender en mesas. No queda del todo claro si es en terrazas y patios o solamente en veredas. La prohibición de circulación también sigue entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día, y el transporte público obviamente solo para esenciales autorizados, ¿no? Me parece que quizás también una de las cuestiones más importantes tiene que ver con lo educativo, justamente, y con la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles, algo que realmente viene con un tira y afloja importante.
Sí, recordemos que todavía estamos a la espera del pronunciamiento de la Corte, que se viene dilatando también, como todo, todo lleva su tiempo, ¿no? Hoy supuestamente terminaba el primer decreto y sin embargo la Corte todavía no se ha pronunciado. Bueno, la ciudad iba a ir con su propia propuesta de llevar a todos los secundarios a la virtualidad y mantener la presencialidad en jardín y en primaria. Y también había versiones que había a haber otro tipo de controles respecto del uso del transporte público, ¿no? Tanto de ser más rigurosos con quienes pueden usarlo, y también ayer se hablaba de que iban a poner retenes en algunos puntos de acceso a la ciudad, cerrar estaciones de subte. Eso no sabemos en qué ha quedado. Pareciera como que por ahora, si no hay mayores cambios, hay como una toma de conciencia de parte del gobierno de que no queda mucho margen para seguir restringiendo actividades. O sea, como que la situación económica está en un nivel muy endeble como para sumar restricciones, porque ayer se había hablado de que podían cerrar el sector de construcción, por ejemplo. Finalmente, hasta ahora eso no ha pasado. Así que, bueno, ahí lo que podemos ver es que por ahí, por un lado, toman conciencia de esto, de que la situación es muy endeble, y por otro lado, de que la verdad es que, también lo mencionó el presidente, las restricciones hasta ahora han funcionado al menos para ir frenando los contagios. Si bien siguen estando en un nivel alto, bueno, hasta ahora ha funcionado. Ahora habrá que ver cómo sigue la pulseada con la ciudad por la educación.
Anabela, Karina, bueno, estamos en el WhatsApp, estamos en el WhatsApp para los mensajes 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. La mayoría de los mensajes que están llegando se refieren a que son muy confusos los comunicados del gobierno en este momento, en esta hora de la mañana. Y mientras tanto, otro WhatsApp nos dice: pero la línea 60 está cortando la autopista del oeste, está cortando el puente Pueyrredón y está cortando también la zona de Escobar por Mawich, sin ninguna distancia social ni nada. Están protestando, están pidiendo, bueno, vacunas, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los mensajes por WhatsApp que llegan es que son todavía muy muy confusas los anuncios, muy confusos.
Son confusos los anuncios, y por otra parte también no queda claro del todo qué es realmente lo que se va a hacer a nivel transporte. La semana pasada, bueno, recibimos la penosa noticia de la muerte del ministro de Transporte Meoni. A partir de ese momento, bueno, no, digamos, tampoco se quiso hablar demasiado al respecto de algunas medidas que se pensaban tomar, incluso de sacar las ventanas. No sacarlas, digamos, de tenerlas así abiertas todo el tiempo, fijas, cosa que no se puede hacer muchas veces en los trenes porque directamente no abren. Bueno, había como determinadas cuestiones que estaban intentando revisarse en el transporte, pero la realidad es que después de más de un año de pandemia todavía no se resolvió esa cuestión, y que es la cuestión también clave para el tema de la educación, ¿no? Porque los docentes tampoco es que llegan, ni los docentes ni muchos alumnos llegan llegan a caballo alado a las escuelas, sino que tiene que ver también tiene que haber una estructura de transporte que se la aguante y que tenga un distanciamiento más allá de la discrecionalidad de cada pasajero que dejará pasar a los alumnos o a los docentes, ¿no? Que era una prioridad que habían pedido.
Sí, por eso, faltan ahí esas precisiones que esperemos que lleguen en el transcurso de la mañana, ¿no? Porque si no, todo se va dilatando y van a ser más difíciles todo lo que tenga que ver con la organización de las familias a partir de la semana que viene y con el transporte, bien, como mencionabas. Pero bueno, vienen todos los ponchazos, ¿no? Si bien esta vez el mensaje fue un poco más ordenado de parte del presidente, tenía un tono más calmo que el mensaje anterior y fue más cuidadoso al mencionar a agradecerle a los médicos y a llamar al diálogo y ese tipo de cosas, bueno, todavía faltan dar precisiones que, y tampoco queda claro cuándo se van a dar, ¿no? Si vamos a tener que esperar hasta mañana que salga el decreto, o si en el transcurso del día va a haber otra instancia de comunicación en la que se defina punto por punto todo esto que quedó un poco en el tintero.
Claro, lo que queda en el tintero, Anabela, Karina, dice una de las medidas: según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar los horarios de circulación en función de las especificidades de cada lugar. ¿Cómo se entiende eso?
No, tiene que ver también con una cuestión de la razón, el R0 famoso, que es el nivel de contagiosidad que haya en cada una de las regiones, y de acuerdo a esa razón también y la cantidad de contagiados cada 100.000 habitantes, también es que se determina en estas zonas si rige una fase un poco más leve, si rige una fase un poco más restrictiva, ni hablar de que el AMBA obviamente está en la fase más grave, que es la de alerta epidemiológico, ¿no?
Aquí estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires. Es Anabela Quiroga, es Karina Niebla, cuánta información que tenemos por delante hasta las 11 de la mañana, que está llegando Laura Rocha con Cuestión Ambiental. Seguimos. Aquí estamos, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192, comunicándose con qué pasa en Buenos Aires, con Anabela Quiroga, con Karina Niebla.
Bueno, y hoy vamos a estar hablando un poco también, no tanto del COVID, bueno, sí, pero también vamos a estar hablando de que reabrió la inscripción al registro del Distrito Tecnológico, ese distrito que está ubicado en la Comuna 4, que integran los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios, y bueno, se viene entonces una modificación de esta ley del distrito para que haya exenciones impositivas también hasta 2035 para las empresas que se radiquen justamente en la Comuna 4. Para aprender un poco más al respecto y que nos cuente y desasnarnos está Héctor Leu, gerente general de Megatec y representante de Buenos Aires Tech Cluster. Héctor, buen día. Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, Anabela. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día, Héctor. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer tenerte en el programa.
Un placer.
Quería consultarte primero para que nos expliques un poco, nosotras ya sabemos, pero quizás el público no, ¿qué es el Buenos Aires Tech Cluster?
Bueno, el Tech Cluster de la Ciudad de Buenos Aires es una organización sin fines de lucro creada justamente, bueno, oficialmente este año, pero digamos ya venimos trabajando hace 2 años entre empresas inicialmente radicadas en el distrito, que después se fue ampliando hacia el resto de la ciudad, conjuntamente con universidades y fundaciones. En verdad, las principales ciudades del mundo que lideran lo que es la transformación digital y la innovación tecnológica desarrollaron un ecosistema al cual se denomina cluster, que funciona como un gran ecosistema, un paraguas dentro del cual operan y se desarrollan todos los negocios que puedan desarrollar, promover la innovación y la transformación digital dentro de las comunidades y las sociedades.
Bien, ¿y ustedes cómo?
Perdón.
Perdón, no, ¿y ustedes cómo empiezan a integrar entonces el Distrito Tecnológico a través, en tu caso particular, de Megatec, que también está dentro de la Comuna 4? ¿Cómo es que te empezaste a involucrar con el proyecto?
Dentro del distrito, y bueno, el Distrito Tecnológico inicialmente lo creó el gobierno de la ciudad por decreto allá por el año 2008-2009. Nosotros fuimos una de las primeras empresas en radicarnos en el Distrito Tecnológico, y de alguna manera las empresas empezamos a hacer lo que se llama networking, o sea, trabajar, digamos, en redes. Para empezar a desarrollar cosas en común, más allá de que competimos en nuestros mercados, también podemos desarrollar proyectos en conjunto, complementarnos, integrarnos, y así empezamos a desarrollar, digamos, una relación que trasciende justamente lo que es la competencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a ver qué acciones podemos llevar que hagan. Bueno, hay palabras que a lo mejor están medio mal usadas, pero el tema de la responsabilidad empresaria, la sustentabilidad, que en realidad nosotros lo llevamos a los hechos sin ponerle tanta pompa, ¿no? Y así nació, bueno, en primer lugar, un conjunto de empresas. Empezamos a desarrollar proyectos sociales en conjunto. Justamente el año pasado, durante el comienzo de la cuarentena, empezamos a fabricar con impresoras 3D máscaras faciales que donamos, sí, al Ministerio de Salud, hospitales, etcétera. Y eso después devino en una relación que nos permite hoy en día estar trabajando en pequeños proyectos de capacitación, empleabilidad, y a partir de ahí dijimos, bueno, la ciudad de Buenos Aires se merece un clúster, o sea, un clúster que trascienda lo que somos las empresas, uh-huh, y que integre las universidades, profesionales, etcétera.
Bien, y ahora ya yendo un poco a la ley del Distrito Tecnológico, ¿cuáles serían los principales cambios?
La ley ya existía, como te decía, uh-huh, originalmente nació esto en el 2008-2009, tenía una duración de 10 años. Bueno, lo que hizo la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es justamente a partir del éxito que tuvo, digamos, este primer proyecto del distrito, justamente sacar una reversión, digamos, reversionarlo. Ahora tiene una vigencia hasta el 2035. Básicamente lo que tienen son algunos beneficios fiscales en relación a la ley de sellos, ingresos brutos, y promueve, digamos, la radicación de empresas dentro del Distrito Tecnológico, o sea, en la zona que vos mencionabas, ahí Parque Patricios.
Sobre todo Parque Patricios, ¿no? Sí. Ya viene bastante asentado en ese sentido.
Sí. La zona cambió muchísimo en los últimos 10 años. Hay muchas empresas y oficinas que se desarrollaron. Bueno, el subte H que llega hasta Parque Patricios y hospitales, toda esa zona cambió muchísimo. La comunidad en sí también cambió, digamos, esa era una zona fabril de muchas empresas de logística, y hoy en día, digamos, está llena de gente joven. Bueno, hoy en día estamos muchos trabajando en forma remota, pero la zona cambió muchísimo y sigue cambiando.
Totalmente, incluso entonces, creo que tuvo un impacto a nivel gastronómico, y no sé, quería consultarte también si este distrito involucra algunos otros rubros o incluso al arte.
Sí, ahí, digamos, dentro del distrito justamente hay un espacio que se llama Espacio Cefiro, que es una digamos, justamente una empresa que abrió un espacio dedicado al arte. digamos, la ciudad tiene una promoción de otro distrito, que es el distrito de artes y audiovisuales, digamos, que está ubicado en otro barrio.
Pero bastante, sí.
Pero digamos, claro. se trabaja mucho en conjunto, a veces en proyectos en común, digamos. Y todo eso promueve, digamos, el trabajo entre empresas. De hecho, nosotros en nuestra empresa, en su momento hicimos un mural por un artista que, digamos, de Parque Patricios, originaria, digamos. Entonces, estamos intentando incluso integrar a la comunidad en otras cosas que van más allá de la tecnología, ¿no? Hola.
Hola, sí, Héctor. Quería consultarte qué está pasando con el empleo en el sector. ¿Ha habido más demanda? Y si tienen dificultades de conseguir personal, porque muchas veces dicen que es un sector donde, bueno, hay mucha competencia y ahora se abren las chances de que la gente trabaje de forma remota para empresas de otros países y les resulta más rentable por ahí hacer eso que trabajar para Argentina. ¿Cómo lo están viviendo hoy?
El escenario que comentaste es correcto. Digamos, dada la situación económica en la Argentina, hoy en día programadores y desarrolladores tienen hoy grandes incentivos en trabajar para afuera, dado que, digamos, los valores de una hora de programación en el exterior se pagan muy bien comparado con lo que puede ser lo que gana una persona en la Argentina. Entonces, perfiles, digamos, con experiencia, con más de 3-4 años de experiencia en el desarrollo y programación, hoy en día están trabajando para afuera y es difícil conseguir ciertos perfiles en el país. Esto hizo que justamente nosotros también nos pongamos a trabajar para pensar cómo hacer para capacitar a nuevos recursos, colaboradores que de alguna manera, empezando desde cero, puedan desarrollar en un año o dos años perfiles técnicos adecuados para trabajar en programación. Y estamos justamente trabajando en conjunto con universidades y con algunas fundaciones en lo que son proyectos de capacitación para zonas, por ejemplo, carenciadas, o digamos, dándoles el acceso a una computadora, a cursos, y después garantizándoles un primer empleo. Pero sí, es un sector de alta empleabilidad en este momento.
¿Cuántas personas están trabajando en el sector?
Puedo decir que hoy en día en el Distrito Tecnológico hay más de 350 empresas. Estimamos que hay más de 25.000 personas trabajando. A nivel país, la verdad que no lo sé. Justamente, digamos, tendría que buscar antecedentes y papeles como para darte el dato exacto. Pero justamente, bueno, lo que trajo la pandemia también es la posibilidad de empezar a trabajar con recursos que están alocados fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y es una realidad que hoy en día estamos contratando gente que a lo mejor está radicada, no sé, en Bahía Blanca, Mendoza, en el interior del país. Y eso permite también dinamizar el sector, ojo, porque antes era como que todo estaba en Buenos Aires. Bueno, hoy en día ya no es así, ¿no?
Y también les pasa que están trabajando desde Argentina para otros proyectos en otras partes del mundo, o eso está más difícil.
Sí, la tecnología de alguna manera se convirtió en una industria que exporta mucho. O sea, creo que hoy en día somos el segundo o tercer la tercera industria exportadora del país, o sea que generamos dólares que ingresan al país genuinamente, y estamos traccionando justamente la exportación de software como un diferencial del país. El país tiene mucho talento, bueno, tenemos varios unicornios, digamos, con lo cual es un ejemplo a nivel mundial. Tenemos que justamente, bueno, desarrollarlo aún mucho más, eso. Y hay como quien dice, paño para seguir haciéndolo, ¿no?
¿Cómo serían los unicornios, para los que no conocen el término? Es un término bastante novedoso.
Unicornios son empresas que llegan a descollar dentro de lo que es la industria tecnológica. En la Argentina tenemos a Mercado Libre, a Globant, estaba también una empresa nueva que estaba en este momento ya cotizando en bolsa en Estados Unidos, Walla, que fue adquirida por un banco. O sea, Unicornio es una empresa de tecnología que sale, digamos, adquiere una capitalización bursátil en Estados Unidos y a partir de ahí despega. Y bueno, basta con seguir los pasos de estas dos empresas que te mencionaba, Mercado Libre o Globant, como para ver el potencial. En la Argentina hay muchos emprendedores, muchos startups, lo que se conoce como empresas que empiezan a desarrollar proyectos y de tecnología, y bueno, tienen un buen producto, una buena idea, y la empiezan a exportar. En el mundo es conocido, digamos, que yo no sé, Israel, por ejemplo, como un país que, digamos, ha promovido todo el emprendedorismo como un diferencial y un gran potencial de desarrollo. Bueno, nosotros tenemos todo ese potencial, tenemos que realmente apostar a eso y seguir trabajando para que la Argentina se convierta en un polo de exportación de software y tecnología.
Claro, dentro de lo que es la región, por lo menos, de Sudamérica, la Argentina entonces es importante en ese sentido de desarrollo.
Sí, creo que somos el país que más unicornios ha generado, por encima incluso. Va, creo que Brasil estamos ahí hoy en día cabeza a cabeza.
Claro, qué bueno, que es un gigante, sí. ¿No? También. Y quería consultarte también, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo tengo una empresa, una pequeña empresa tecnológica. Bueno, yo no, pero supongamos. ¿Qué tengo que hacer? Y si ya me puedo anotar entonces para el registro del distrito.
Sí, en realidad, si digamos, una empresa que se desarrolle, que desarrolle tecnología, que programe o que tenga algún producto de integración, bueno, no cualquier empresa, digamos, puede aplicar al distrito, pero en primer lugar hay que radicarse en el distrito tecnológico. Digamos, las bases las pueden buscar si googlean simplemente Distrito Tecnológico Cava, digamos, ya van a ver ahí digamos un poquitito cuáles son las actividades promovidas, porque digamos una empresa que simplemente comercialice hardware, por ejemplo, no aplica. Uh-huh. pero si ensambla y fabrica algo, ahí sí. Entonces, una cosa es la comercialización simple y otra cosa es agregarle, o sea, valor agregado a un producto o fabricarlo. Uh-huh. Entonces ahí sí, la actividad es promovida.
Claro.
Bueno, googleando en Distrito Tecnológico Cava van a encontrar cuáles son las actividades promovidas. Los requisitos son radicarse, ya sea o claro, alquilando o comprando,
sí,
una propiedad dentro del distrito.
Sí, mostrar el contrato de alquiler o boleto de compra-venta.
Correcto. Con eso se hace una inscripción provisoria. Y con esta inscripción provisoria, bueno, se empieza a avanzar, digamos, en validar todos los datos de la compañía, y bueno, y al cabo de un año más o menos ya tiene la definitiva.
Claro, esto, bueno, también depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad. Me quedé pensando también en otra parte del barrio de Parque Patricio, justamente, que es la cárcel de Caseros, que, bueno, quedaba bastante poco claro a veces cuál era el destino, estaba bastante retrasado.
Justamente me han preguntado anteriormente, la cárcel de Castillo en realidad depende de la nación, no depende de la ciudad.
Exacto. No, claro, no, el proyecto de distrito tecnológico es el que depende del ministerio, y más allá de eso me quedaba pensando en si hay también algún tipo de posibilidad realmente de que se afinque también el distrito tecnológico dentro de la cárcel de Caseros, más allá de que dependa de nación y que también es un proyecto que tiene el frente de todos, ¿no?
Bueno, es un proyecto en el cual estamos trabajando. Creo que estaría muy bueno que nación y ciudad, digamos, puedan darle digamos, a ese edificio un uso adecuado y justamente transformador, ¿no? Uh-huh. Porque transformaría, sí, la zona, transformaría todo. Sería muy, la verdad, sería hermoso poder hacer algo así.
Totalmente, totalmente. Bueno, ya igual un poco del Archivo General de la Nación está mudado, pero bueno, es un edificio gigante, así que también sería interesante en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias, Héctor Lo, por... ¿Héctor Lu o Héctor Lo? No sé. ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
Leu.
O sea, Leu. Bien. L-E-W. O sea, no lo dije bien ninguna de las dos veces. Excelente.
Correcto, sí.
Buenísimo. Héctor, sí. Perdón por cortar tanto tu apellido. Te agradecemos mucho por qué pasa en Buenos Aires.
Gracias a ustedes por el contacto y ya a disposición. Que tengan un buen día.
Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a Héctor Leu, gerente general de Megatech y representante de Buenos Aires Tech Cluster, que nos explicaba un poco sobre la reapertura de la inscripción al registro del Distrito Tecnológico.
Aquí estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Como siempre, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192, 1155-771192. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La mayoría de los mensajes es porque todavía no se llegan a entender las medidas que acaba de anunciar el mismo presidente. Seguimos después de esta pausa.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Y aquí estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. La máxima que esperamos por hoy es de 23 grados, la actual 16 grados. ¿Cómo viene el fin de semana? Para mañana sábado, buen tiempo, ¿eh? Máxima 25 grados, mínima 15. Para el domingo, mínima 15 también, máxima 25, algunas lluvias. Seguimos compartiendo qué pasa en Buenos Aires.
Bueno, y también Anabela, nuestra experta en economía, quería consultarte también. Si estas nuevas medidas, al quizás no ser tan profundas como se pensaban, pero bueno, vamos a ver las apostillas después, si realmente van a impactar, ¿no?, en la economía, para bien, esperemos.
Para bien, bueno, seamos optimistas, sí. Pero es difícil pensar que en un principio van a impactar para bien. A lo largo plazo se supone que sí, porque no, si no... Claro. Si no se cierra, todo colapsa, ¿no? Pero
exacto, a eso me refería, el efecto general. Claramente las restricciones siempre van a ser en contra, pero teniendo en cuenta esto que comentabas también de que la situación económica ya no da para más, bueno, nada. El hecho de que no hayan cerrado todo significa eso, que se supone que como mínimo va a poder seguir la actividad económica, ¿no? Muy golpeada, pero continuar de alguna manera.
Sí, la mayor parte de la actividad hasta ahora va a continuar. De todos modos, ya estamos viendo distintos efectos sobre la actividad. Por un lado, la gente que se ve obligada a cerrar prácticamente, como es el caso más claro de los gastronómicos, uh-huh. Los hoteles, el turismo, el esparcimiento, Y bueno, y también algunos comercios, bueno, los shoppings que están cerrados y van a llevar 5 semanas cerrados en todo el AMBA. Pero también lo que comentan en las industrias es que están viendo un mayor ausentismo de sus empleados, generado porque o bien porque se contagian o bien porque muchas personas tienen que cumplir con el aislamiento, ¿no? Cuando son un contacto estrecho de alguien que está contagiado. Entonces eso hace que incluso las industrias más desarrolladas y que tienen protocolos y que el año pasado pudieron seguir trabajando en los momentos más duros de la pandemia, hoy se enfrentan a que cuando van a abrir tienen un 15% de personal menos que lo que tenían en condiciones normales, tanto porque hay un grupo de trabajadores que están exceptuados porque pertenecen a grupos de riesgo, como porque todos los días, bueno, aparece el WhatsApp de algún compañero que se tiene que aislar o que tiene síntomas. Entonces eso empieza a repercutir de algún modo en la producción. Si bien hasta ahora no es una situación drástica, las empresas dicen, bueno, como es hasta 15% más o menos de personal que no contamos, lo que podemos hacer es, bueno, reprogramar turnos, cambiar los esquemas, distribuir el trabajo de otro modo para ir supliendo todos esos problemas. También es verdad que como la economía todavía está muy baqueteada por todo, no solamente por la pandemia, sino por todos los últimos años, recordemos que hasta el año pasado llevaba 3 años en recesión, la verdad es que la demanda de parte de los consumidores no es tan alta, entonces tampoco es que tienen que trabajar todos a full. Pero bueno, queríamos un poco adentrarnos un poco más en el tema de lo que tiene que ver con el impacto de las restricciones y el COVID en la actividad económica, así que por eso ahora habíamos pensado charlar un poco con un economista que está más en el tema de estos impactos económicos y ver un poco cómo podemos esperar que siga la cosa. Por eso habíamos contactado a Guido Lorenzo de la consultora LSG. ¿Estás ahí, Guido?
Sí, ¿cómo te va, Anabela? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guido? Estamos bien. Acá con Karina Niebla, que también te saluda desde este programa que pasa en Buenos Aires. Bueno, queríamos ver un poco qué percepción tenías hasta ahora. Bueno, habrás visto los anuncios del presidente, no hubo variaciones respecto de las restricciones que ya existían, pero sí una extensión por 3 semanas más. O sea, estas 5 semanas que vamos a tener con algunas restricciones, ¿van a impactar en la actividad económica? ¿Se va a sentir esto?
Claro, nosotros ahí estábamos haciendo distintos, esto ya se venía previendo, ¿no? Distintos escenarios, y uno podría, o lo que se estaba, digamos, proyectando habitualmente era un crecimiento 6,5%, alguno ponía algo más cercano al 8, luego de una caída de 10 puntos de la actividad, ¿no? Entonces eso era una economía que estaba recuperando lo perdido, digamos, durante el 2020. Con estas restricciones hay que ver la duración del tiempo. Si uno se ilusiona con que esto dura 2 meses, bueno, podríamos, nosotros estamos corrigiendo, digamos, nuestra proyección a 6,5% para este año. Ahora pensamos que se puede extender un poco más. No son las mismas medidas que el año pasado. Entonces, la verdad es que nos alienta un poco más en el sentido de que la construcción y la industria siguen funcionando. Pero efectivamente sobre comercio y sobre restaurantes, hoteles, que son rubros que demandan empleo encima, ¿no? Se va a sentir. Así que podríamos prever, digamos, con este nivel de restricciones durante 4 meses, que la actividad pueda, digamos, andar en torno al 4,5%, como para poner una escala o ponerlo en un ejercicio bien práctico que cada uno elija. Si se vuelve al año 2020 con el nivel de restricciones del 2020, que creo que es poco probable, pero bueno, pongámoslo como el escenario, el peor escenario posible, la actividad no crecería, o crecería marginalmente. Crecería entre comillas, ¿no? O sea, recupera o no recupera marginalmente. Quiero decir, entre 0 y 1%. Si uno se va al otro extremo y no hay restricciones, la economía debería recuperar lo perdido el año pasado en torno al 9%, un poco quizás por debajo de lo que debería para llegar al mismo nivel de 2019, ¿no? Entre ese rango es que nos estamos moviendo. Ok, perfecto. Con las restricciones actuales, uno podría pensar, la economía se va al 6%. Si se extiende esto por 3 meses, vamos al 4,5%. Pero es importante notar lo siguiente. La actividad económica dejó un arrastre estadístico en el diciembre del 2020 de 6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la economía se mantenía en el nivel que llegamos en diciembre, ¿sí?, en ese nivel de diciembre, y no se mueve ni para arriba ni para abajo, la actividad ya estadísticamente crecía. A ver, claro, para ponerlo en
porque entonces, hubo un rebote ahí significativo el año pasado.
Claro, porque tenía un promedio tan bajo el año pasado que te hace crecer. Ahora, ¿se siente eso en la calle? ¿Vos esperás, digamos, que pensabas que en diciembre estabas en una buena situación? La dinámica podía ser sí, porque venía creciendo la actividad. Ahora, el nivel todavía era muy bajo. Y ese nivel bajo, si vos lo dejás ahí, y sí, la economía crece 6 puntos. Así que cuando yo te digo, mira, una economía recupera 6%, 4,5 o 5, digamos, lo que estamos pensando es una actividad que cae respecto a los niveles de diciembre del año pasado. Lo que quiero decir es, una economía me parece que crece a una tasa muy alta, pero que en la calle no se va a sentir.
¿Sí? Claro, y hablando un poco de esto de la calle, ¿no? ¿Qué ves que está pasando con el consumo? Porque el gobierno venía con una apuesta fuerte hacia que este año se reactivara el consumo. Varias veces han repetido distintos funcionarios que este año los salarios iban a ganar la inflación. Pero eso no se estaría notando en las ventas, en el nivel de demanda que se ve. Y también, ahí sí, por ahí las restricciones pegan de otro modo, ¿no? Porque la gente, entre las restricciones y el temor al contagio, se retrae más y por ahí el consumo se ve afectado también por esa línea.
Sí, vos hacías referencia en parte, ahí te escuchaba, a las restricciones del lado de oferta, podríamos decir, de empleados que no pueden, digamos, asistir, ¿no? Eso también, digamos, impacta, y después restricciones por poca capacidad de consumo y retracción de por incertidumbre o miedo, digamos, a contagiarse, etcétera, y limitaciones horarias, ¿no? Porque la verdad que uno puede decir que puede consumir lo mismo en un periodo de 6 a 19 horas, pero no, a ver, impacta sobre el consumo en bares, restaurantes, etcétera, que eso no lo recuperan, digamos, de ninguna manera, ni siquiera por la modalidad de libre. Entonces, punto débil de ahí, me parece, de la demanda, es que realmente lo que está pasando es que la inflación le está ganando a los salarios, y eso es dato, digamos. No hace falta que no me parece que sea materia opinable, por lo menos hasta ahora, ¿sí? Esos son los números que digamos. Después, hacia adelante, uno se podría ilusionar con que dólar planchado, tarifas diferidas en el tiempo, los aumentos, digo, alguna otra cosita, pero el precio regulado puede hacer que la inflación empiece a desacelerar. Ahora, ¿a cuánto? Mirá, de vuelta, ejercicio de máxima y mínima. Si la inflación te converge de a poco con 2% en el segundo semestre, que sería como 2% mensual, que sería algo muy bueno, digamos, en términos de indicador, porque hoy estamos en 4,8 el último dato, bueno, eso te lleva a una inflación anual del 40%. ¿Sí? Si no converge, te vas al 60%, digamos, si seguís en estos niveles, 57%. Entonces, sí, estamos discutiendo esos niveles de inflación con pautas salariales que se fijaron en torno a la inflación del presupuesto, el 29%, y que supuestamente iban a ser del 30 y pico. Y hay un tema, digamos. Hay una parte, me parece, de la coalición de gobierno que está intentando, digamos, que la actividad recupere mediante lo que vos decías, como, bueno, salariazo, ¿viste? Esta idea de que el salario crezca por encima de los precios y eso reactive la demanda. En Argentina tenemos más o menos alrededor de 10 millones de asalariados, ¿sí? De un tercio de esos son asalariados del sector público. Entonces, ya el sector público da una pauta por debajo de la inflación, mayor empleador de la Argentina, ¿sí? El resto de las empresas se alinearon a esa pauta para dar, y gremios se alinearon a esa pauta para dar aumento. 30 y algo lograron arañar, digo, algunos, y algún caso específico como el de Neuquén de la otra vez, etc. No lo veo, digamos, posible. Me parece que vamos a encauzar otro año más, cuarto consecutivo de caída del salario real, y uno no puede ser muy optimista entonces respecto a que la demanda pueda reactivar, digamos, la actividad doméstica.
No, claro, con ese panorama no. Y respecto de la inflación de este mes, que bueno, hoy termina, ¿qué proyección tenés?
Nosotros hacemos relevamiento de precios por semana, de hecho lo vamos haciendo intersemanal, lo vamos viendo por semana, o sea, publicamos y hacemos alimentos y bebidas, que es lo que nos parece, digamos, más, o lo que está más liberado, porque el resto, digamos, tenés educación cada tanto, digamos, viste, pega saltos más discretos, por decirlo así. Cambio de alimentos y bebidas, lo que estamos viendo es que las primeras semanas venía un ritmo muy fuerte, 1,3% semanal, 1,1% semanal. En las últimas semanas se desplomó, empieza a ir 0,3% semanal, 0,9%, digo, empieza a bajar. Esta última semana bajó muchísimo. Ahora, es una semana, es un dato en particular. ¿Sí? ¿Uno se puede ilusionar con eso? Bueno, en parte puede llegar a ser, tampoco, digamos, es un dato, digamos, definitivo, ¿no? Pero podríamos pensar que la inflación está reaccionando a todas estas anclas que decíamos, principalmente a la del tipo de cambio, que fue muy notorio, el ritmo de devaluación mucho menor al que venía registrando la economía. O sea, si el peso se deprecia menos, parece que los bienes, digamos, se disciplinan, el precio de los bienes y los servicios. Hay que esperar, digo, las medidas de restricción a la movilidad también ayudan, digamos, en materia inflacionaria, pero digo, uno podría ilusionarse con que la inflación del segundo semestre vaya convergiendo a niveles por, no sé, en torno al 3%. Es una inflación altísima, es altísima. Ni, o sea, es imposible, ya el 29% ese quedó desdibujado completamente, sí, sí, el del presupuesto.
Creo que ya lo de haber asumido Guzmán.
Por lo menos no repetir el 4,8, digo.
Claro. Guido, Karina Niebla te saluda. Estaba haciendo entonces la cuenta. ¿Cuál es la pérdida de salario acumulada en estos 4 años de la que hablabas?
Y tenías 17 puntos más lo que pierdas este año. No, uno podría ahí aventurarse con distintos escenarios, pero podría llegar a 20 puntos tranquilamente. Eso muchísimo. Es una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo de estos 10 millones en promedio, ¿no? Ese es obviamente. De estos 10 millones asalariados. Y eso se ve incluso cuando uno ve los datos de pobreza y distribución del ingreso, se empieza a ver como también los deciles más altos, digamos, tampoco pudieron hacer frente, los que más ganan tienen, los que más ganan, ¿no?, dentro de la economía, no pudieron hacer frente tampoco, o se ven mucho más, no están cerca, digamos, menos el decil 10, pero se empieza, digamos, a estar más cerca que antes de la línea de pobreza. Y obviamente a los sectores medios los tiró por debajo de la línea de pobreza, y a los pobres incluso los tiró más por debajo, eso que a veces mucho no se habla, se mira el número de pobreza, pero también hay mucha más intensidad de esa pobreza. Los pobres hoy en Argentina son mucho más pobres, digamos, están mucho más alejados de la canasta que los separa de esa situación.
Claro. Y con este escenario donde ves pocas chances de que el poder adquisitivo se recupere, la idea de que la pobreza baje por lo menos este año es complicada también.
Sí, porque ayudó mucho cuando se analizan los datos del segundo trimestre en particular y el tercero, o sea, del año pasado, ayudó mucho los ingresos no laborales en esos deciles y quintiles más bajos. ¿Sí? ¿Qué quiero decirlo con ingresos no laborales? Básicamente la redistribución que hace el Estado, el IFE, ¿sí? Distintas AUH, medidas de apoyo, AUH, etcétera. Entonces, esta vuelta no las tenés. Y la verdad es que por ahora al menos no las tenés. Y es, me parece, eso lo que se va a sentir en esos niveles. Que de vuelta, insisto, no solamente miremos el número de pobreza, sino cómo se intensifica esto. Si esos sectores no logran recuperar, están cada vez más alejados de la línea de pobreza y se acercan más a la línea de indigencia, que es la línea que separa si podés comer o no podés comer, si te alcanza para cubrir las calorías, digamos, del mes, o no te alcanza para cubrir las calorías del mes. Una situación grave, digamos, que la indigencia en Argentina esté por encima de los 10 puntos.
Sí, así es. Bueno, Guido, te agradecemos mucho tu participación, que nos hayas dedicado estos minutos, y bueno, será hasta la próxima.
Gracias a usted. Dale, vamos hablando. Saludos y buen fin de semana.
Aquí estamos compartiendo qué pasa en Buenos Aires, muchas respuestas que la gente misma estaba comunicándose vía WhatsApp en el 1155-771192 sobre qué es lo que va a pasar en cuanto a la economía, y por eso, bueno, tenemos a nuestra especialista, que es Anabela Quiroga. Bueno, estamos llegando casi al final.
Estamos llegando casi hasta el final, pero por suerte con una buena noticia para los mayores de 60 y también para sus hijos, obviamente, que es el tema de que hoy abrió la inscripción para poder hacer la vacunación. Ya se pueden empadronar en el sitio web del Gobierno de la Ciudad para que después se contacten vía WhatsApp o telefónica o por mail y de esa manera obtener para la semana que viene un turno de vacunación. Así que la verdad es que muy importante.
Volviendo al tema de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta ya se reúne con los ministros, analiza mantener los jardines de infantes y las escuelas primarias abiertas.
Bueno, la verdad es que sí, es un ida y vuelta que parece no terminar nunca. Mientras tanto, las instancias judiciales tampoco se expiden. Por otra parte, también se está trabajando incluso en un proyecto para hacer cumplir, un proyecto de ley para hacer cumplir estas restricciones, que, bueno, que obviamente es... siempre salen por decreto, pero el gobierno de alguna manera también, el gobierno nacional está buscando blindarlo a través de una ley. Es una relación obviamente entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta que sigue muy tensa a pesar de que este miércoles habían vuelto a hablar, a pesar de que bueno, viene bastante complicada la cosa incluso en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es como el cuento de la buena pipa pero aplicado a la educación y obviamente con un debate que tiene sus aristas y muchas voces para escuchar de los dos lados, ¿no? Pero lamentablemente también, no sé si Anabela estará de acuerdo, pero a veces se queda en la cuestión más miserable de la política, que es la política partidaria.
Sí, eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Mucho espadeo y poca política social llevada adelante así con coherencia de parte de los interesados. La verdad que estos últimos manoseos no ayudan en un momento en el que la gente está muy inquieta, ¿no? Muy intranquila por respecto de la situación, porque cada vez todos estamos viendo en nuestros entornos más personas contagiadas, personas internadas y los números que un poco nos asustan cada día, aunque hay que asumirlos porque esa es la realidad, así que no hay que dejar de ver la realidad, pero también decir, bueno, es impactante. Y en el medio de todo esto, bueno, está toda la danza de las vacunas, que sigue ahí sin definirse. Esta tarde la buena noticia es que llega otro cargamento de Sputnik, dicen cerca de 700.000 dosis más, supuestamente la primera dosis de Sputnik. Y bueno, otra vez se volvió a abrir el juego, parece, con las negociaciones con Pfizer y toda la vuelta, el cuento sin fin con AstraZeneca, que fue la mayor apuesta y hasta ahora no llegó ninguna buena vez. Esperemos que la semana que viene haya definiciones con eso también, ¿no? Porque bueno, esta semana, hace unos días, la ciudad misma decía que ya se estaba quedando sin stock de vacunas. Por suerte hoy han abierto el registro. Eso quiere decir que, bueno, por lo menos para los próximos días tienen para seguir, y lo mismo en el resto del país, pero bueno, faltan mayores definiciones de lo que se viene, y eso es también lo que falta un poco en el mensaje presidencial, ¿no? Vuelve el presidente a hacer bandera hoy con que, bueno, ya recibieron 10 millones de dosis. Sí, bueno, pero con eso no alcanza. Recordemos que necesitamos, para inmunizar, digamos, a la población adulta de mayores de 18 años, necesitamos 60 millones de dosis. Uh-huh. Porque son dos dosis de cada vacuna, son 30 millones por lo menos que hay que inmunizar. Así que, bueno, lo que se ha recibido hasta ahora es bastante poco. Es verdad que hay problemas mundiales,
sí,
en esto.
Sí, exacto, es generalizado, por lo menos en el tema de Pfizer, ¿no?
Y en el tema de que lo que está pasando en India, ¿no?
En India, exactamente.
Donde ahora es el epicentro mundial de la pandemia y además es el mayor productor fabricante de vacunas, y que ahora lógicamente ha cerrado la exportación para concentrarse en vacunar a su propio pueblo. China también lo ha hecho por otras razones, pero bueno, ya China ha dicho que hasta julio no va a mandar más vacunas. Así que, bueno, estamos ahí entre lo que pasa con Sputnik, que se destrabe lo de AstraZeneca, y ver si hay alguna esperanza de reflotar Pfizer. Y bueno, y siempre con esa expectativa, ¿no? Porque todos sabemos que hasta que no haya un flujo de vacunas que sea abundante como para por lo menos inmunizar a la población de riesgo, vamos a seguir en esta danza de restricción más o menos, sin otra solución de continuidad. Uh-huh.
Totalmente. Bueno, y no solamente la gente mayor de riesgo, sino también la gente joven, que más allá de que no sea población de riesgo per se, muchas veces tiene comorbilidades también, y es la franja en la que más están aumentando las internaciones en este momento. Bueno, Anabela, Quique, un placer esta mañana de qué pasa en Buenos Aires, qué pasa de todo, e intentamos contarlo de la mejor manera posible.
Sin duda, como siempre. Hasta aquí entonces, Anabela Quiroga, Karina Niebla, esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? En Radio Cultura 97.9. Seguimos, ya está llegando Laura Rocha, Cuestión Ambiental.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.